En menos de un mes comenzará un nuevo gobierno, con él una nueva etapa en la vida política e institucional del país. El escenario será, como es fácil advertir, muy diferente al de estos últimos tiempos. Por lo pronto, el mapa político surgido de las recientes elecciones impone otra realidad a la interna del oficialismo y la presencia de nuevos actores en el Parlamento, en el Senado, por ejemplo, el Partido Independiente con una primera banca. Y el Partido Independiente se encamina a participar de esta gestión allí en el Parlamento. ¿Cómo será esa participación? En fin, acaba de finalizar las negociaciones con el gobierno electo. Pablo Mieres, por ejemplo, ¿tendrá presencia acaso en la gestión de algunos organismos públicos? Pablo Mieres, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? Un gusto, Daniel.
Igualmente. Encantado. Bueno, muchísimas gracias por su presencia esta mañana aquí en Estudios y en vivo. ¿Qué señales tiene de la próxima administración?
Bueno, yo creo que se ha abierto un diálogo que es una continuidad de una vieja lógica que en el Uruguay estuvo vigente desde mucho tiempo, que es la lógica de la coparticipación, de que más allá de qué partido gobierne, los otros partidos coparticipan en algunos niveles, no en la coalición de gobierno, no gobernando, pero sí participando en niveles intermedios. Eso pasaba en la época de Blancos y Colorados.
¿Usted describe un gobierno de unidad nacional hoy?
No, es un gobierno de Frente Amplio en donde hay espacios en los niveles de los entes y servicios del Estado, donde los partidos que no estamos en el gobierno podemos tener un rol, por un lado, de control sobre la gestión y, por otro lado, de colaboración también. Porque,
de gestión.
Sí, yo creo que es así. De hecho, la experiencia de estos 5 años que culminan a partir de que el presidente Mujica lanzó esta invitación hace 5 años, a nosotros nos dio un saldo positivo y ese fue un elemento sustancial para tomar una definición favorable nuevamente.
Ahora se replegó esa eventual participación.
Se limitó por razones que, bueno, que el Frente Amplio tendrá, yo no las comparto, me parece que es un error, lo dijimos en su momento, nos parece que es un error limitar esa participación, pero es una decisión legítima que tiene derecho a tomar el gobierno electo y nosotros la tomamos como lo que es decir, ellos tienen, de acuerdo al derecho, la posibilidad de ocupar todos los cargos con gente del propio partido de gobierno. Así lo establece la Constitución de la República. Por lo tanto, la invitación que hacen, ellos la gradúan y la limitan. A mí me parece que el modelo del 2010 era más amplio y me parece que era mejor, pero tampoco me parece un tema decisivo, ¿no?
Usted mencionó al pasar lo que representa la necesidad del control, pero además la colaboración en la gestión. Sí. Allí hay necesidad, desde su punto de vista, de firmar un compromiso de gestión, un documento que establezca claramente cuáles son las pautas.
Yo creo que hay que distinguir. Como el gobierno es un gobierno de partido y no de coalición, por lo tanto no hay obligación, porque sería ilógico, que los representantes de los partidos que no estamos en el gobierno firmemos un acuerdo vinculado a la política nacional del gobierno. Eso sería imposible.
Sería adherir, por ejemplo, al programa del Frente Amplio.
Claro, eso no puede estar planteado y no está planteado así. Lo que sí yo creo, porque además lo reclamamos durante la campaña electoral, en particular nuestro candidato a vicepresidente, Conrado Ramos, hizo mucho énfasis en esto, es que los directorios nuevos sugeridos al Senado para su venia, todos ellos, los entes y servicios del Estado, deben presentar compromisos de gestión. Sería bueno que se presentaran compromisos de gestión
documentados
para poder luego ser evaluados desde el Parlamento,
hacerles el seguimiento.
Exactamente, y eso sí debería estar firmado por todos los directores, no solo por los del gobierno, sino también por el representante de un partido que no está en el gobierno.
Ahora, es muy probable que la línea de gestión tenga mucho que ver con lo que es el espíritu del programa del gobierno electo.
En algunas cosas, pero seguramente todos los entes, ANCAP, ANTEL, AFE, INAU, todos, tienen su propia lógica y tienen sus propios objetivos y tienen sus propias metas. Y en esas metas, lo digo desde la experiencia, nosotros hemos tenido hasta ahora participación en 2 organismos, en el INAU y en el Banco Hipotecario. Y efectivamente, nuestros directores han tenido que participar y tomar decisiones y acompañar en muchos casos decisiones y líneas de orientación institucional que tenían que ver directamente con esos organismos. Y cuando hubo decisiones que no compartimos, se votó marcando la distancia y muchas veces se aportó directamente con propuestas concretas, que es, yo creo que es lo lógico. Cualquier ciudadano con criterio sano, que lo nombran de director de un ente, a partir de ese día se está preocupando para que ese ente funcione bien, para que ese ente avance. No va a estar poniendo el palo en la rueda, me parece que ese no sería la función, porque como no es del gobierno, entonces yo voy a tratar de trancar. No es la lógica. La lógica es aportar a que...
¿Y en qué medida el control podría llegar a generar fricciones y enlentecimiento de procesos?
Puede generar fricciones, depende de cómo se tomen esa gestión de control. Yo creo que la gestión de control, sobre todo para un gobierno que entra en el tercer periodo con mayoría absoluta parlamentaria, yo si fuera ellos estaría deseando que me controlaran. Porque después de tres periodos donde se puede hacer casi cualquier cosa, el riesgo de bajar las alertas y que se empiecen a producir episodios no queridos aumenta exponencialmente. Yo siento hoy en mucha gente del partido de gobierno una especie de... De relanzamiento de esa omnipotencia de la que hablábamos en la campaña electoral, afirmada en el hecho de que se logró nuevamente la mayoría parlamentaria y por lo tanto casi que hay gente que se cree que va a estar toda la vida. Entonces, ojo con eso, y yo creo que la presencia de representantes de otros partidos ayuda al control.
Y desde su punto de vista, el Partido Independiente, una de sus posturas a la hora de aceptar un cargo, ¿debería ir en la línea de decir, comencemos con una auditoría?
No necesariamente. Eso puede ocurrir en alguna institución, capaz, si corresponde, pero donde no hay ruido, no tiene mucho sentido una pérdida de tiempo en una auditoría cuando hay objetivos para adelante. Otra cosa es si hay sospechas, hay situaciones inciertas, irregulares, pero eso no a priori no es un tema, ¿no?
En principio usted entiende que es satisfactoria la actitud del gobierno electo en convocar a la oposición, de pronto hubiera entendido que había necesidad de mayores cargos, mayor número de cargos. Cuantitativamente, Pablo, si me permite, ¿cuántos cargos debería ocupar el Partido Independiente?
No lo sé todavía, porque por dos razones. Una, porque todavía hay una zona muy pequeña de incertidumbre sobre el alcance de los cargos que están ofrecidos.
¿Por dónde pasa esa incertidumbre?
Porque hay algunos casos que no fueron descartados expresamente por el gobierno, en donde hoy hay representantes de partidos de oposición, pero que no están en la lista de los que se propusieron.
Sí, ejemplos para...
Uno muy importante, la Junta Anticorrupción, por ejemplo. Entonces, es bueno tener... Yo esto el otro día se lo planteaba al vicepresidente electo, a Raúl Sendic, y le decía con claridad, no es una condición, no es un pedido, no es un reclamo, no estamos tironeando cargos. Lo que pasa es que para poder distribuir, primero tenemos que saber cuáles son todos los cargos que están en invitación. Y esos cargos que están en invitación, está esa zona gris que estamos esperando el retorno del gobierno para saber si están o no están. Y después de eso hay otro paso que deberá cumplirse, que es... cierta ponderación de los cargos.
¿Ponderación desde la interna del partido?
Desde los tres partidos que vamos a participar, decir, bueno, a ver, porque hay cargos más importantes y cargos menos importantes. Entonces, el número puede ser uno, pero no es lo mismo si a un partido le corresponden todos cargos de primera línea, seguramente eso le quitaría cantidad en la cuota. O sea, me parece claro que todavía definir cuántos cargos le va a tocar a cada partido pasa por un cernidor que tiene dos componentes. Uno, el número final de cargos. Dos, el peso político que tiene cada cargo.
Así que en un plano está esta convocatoria del Poder Ejecutivo a la oposición.
Sí.
Y usted entiende que debería haber otro plano de debate y de discusión de la propia oposición.
Ah, sí, no hay duda. Ojalá junto con el gobierno, como se hizo en el 2010. Eso sería mejor. En el 2010 había una comisión, una subcomisión que se encargaba de esa última etapa, que es la etapa de la distribución concreta, en donde participaba un representante del partido de gobierno.
Porque si la distribución fuera a ser exclusivamente por votos, allí usted entiende que corre con desventaja notoria.
Yo creo que el criterio va a ser por representación. Esa es una regla de oro en Uruguay, siempre la hemos usado, y me parece que es la única que garantiza que no haya conflictos difíciles de zanjar.
Marco mis votos, estos son
acá usted tiene tanto, bueno, por lo tanto le toca tanto.
¿Y el Partido Independiente ahí cómo se para?
Y bueno, nosotros sabemos que en relación a Partido Nacional y el Partido Colorado nos van a tocar menos cargos. Es razonable, es lógico.
Usted lo que discute es la calidad del cargo.
Lo que yo creo que hay que tomar en consideración a la hora de distribuir la cantidad es que hay que cruzarlo por el peso político. No es lo mismo tener, yo qué sé, le voy a decir dos extremos, un cargo en el Banco República que un cargo en la Comisión Administradora del Río Cuareim. Entonces, bueno, tenemos que evaluarlos, analizarlos y en función de eso que la distribución tome en consideración el peso político.
¿Qué cargos pretende el Partido Independiente?
No tenemos una definición a priori. Estamos, quiero decir, estamos orgullosos de la gestión que nuestros compañeros han llevado adelante en el INAU y en el Banco Hipotecario. Son dos personas que nos honran y nos enorgullecen y además esto no ha sido dicho por nosotros, ha sido reconocido por el gobierno del Frente Amplio expresamente, ¿no? Por lo tanto, estamos muy conformes. Pero bien. Eso no significa que nuestra aspiración sea continuar en esos cargos.
Está bien, pero hay estratégicamente, imagino, una consideración política detrás de lo que será esta discusión en la interna de su partido. Acaba de mencionar, una cosa es el Banco República, otra la Comisión del Río Cuareim. Quiere decir que usted se instala allí en la necesidad de advertir claramente que hay lugares estratégicos.
Sí, claro. Porque la lógica tiene que ser esa, es decir, ponernos de acuerdo a priori entre los partidos sobre qué peso tiene cada cargo y luego iniciar ese proceso más delicado que es concretamente, bueno, a qué cargos va cada partido. Porque después los cargos son de cada partido, que eso me parece que es muy importante, Daniel, decirlo también. Estos no son cargos de la oposición, porque la oposición como tal no existe. Existen partidos de oposición que somos distintos.
¿Fue desde su punto de vista una, con todo respeto, y sí, además no lo utilizo en términos peyorativos, pero una jugada de Tabaré Vázquez, porque automáticamente asomó la imagen de la piñata, claro, la piñata del cumpleaños, entonces allí están todas las sorpresitas y van todos a por ella. ¿Usted entiende que hubo algo de eso?
Habría que preguntarle al presidente electo.
Pero se lo pregunto a usted desde el lugar, desde el otro lugar.
Yo se lo respondo por la vía indirecta, es decir, yo creo que en este proceso de diálogo para la distribución de cargos el gobierno debería tener un representante. Pero es una decisión que el gobierno electo tomará.
¿Y se afilia a esa imagen que se planteó en su momento?
Es un riesgo. Lo que pasa es que es un riesgo que hay que asumir con cuidado y que tiene una, digamos, una garantía, que es que la vez que tocó esta discusión hace 5 años fue de guante blanco, fue con criterios de seriedad y de respeto recíproco, y no dio esa imagen que se podría dar de piñata, ni mucho menos. Al contrario, fue un acuerdo razonable y yo creo que eso va a volver a ser nuevamente.
Bien. Pero habrá que debatir sobre, por ejemplo, el perfil de aquellas personas que se postularán a los cargos. ¿Y allí qué hay? ¿Político? ¿Técnico?
Yo creo que eso sí es un resorte de cada partido. Yo no, por eso digo que los cargos no son de la oposición. Van a ser los cargos del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente. Yo no me voy a hacer responsable por los nombres que los partidos tradicionales presenten, como ellos seguramente no serán responsables por los nombres. Todos confiaremos en que cada partido elegirá los mejores. Creo que el gobierno está en la misma actitud, es decir, que va a recibir las propuestas y las va a convertir en propuesta de venia. Eso me parece que es como viene de la mano, salvo que ocurra una cosa muy muy rara, pero me parece que en ese sentido nosotros vamos a elegir, y eso es lo que puedo decir, nosotros vamos a elegir en base a dos criterios. Criterio de idoneidad y vinculación con la materia concreta del cargo que toque, como hemos hecho en este caso, en este periodo anterior, y el criterio de responsabilidad política, es decir, figuras que nos den a nosotros la garantía de una confianza política importante. Esos son los dos componentes que vamos a tomar en consideración.
Bien, hubo dos áreas estratégicas en las que la oposición sintió que tenía que participar. Me refiero a la educación y a la salud, específicamente al caso de ACE. ¿Cómo lo considera usted?
Y yo creo que es un error del gobierno no incorporar, porque además ahí hay una confusión que no es buena, que es explicar la ausencia de un representante de un partido que no está en el gobierno porque hay representantes sociales. Es confundir el tipo de representación. Parece que la representación social es una, bien distinta. La representación de los partidos políticos es otra. Entonces, decir, bueno, como hay representantes sociales, no hay de otros partidos porque ya hay un control. No, el control no se ejerce de la misma manera. El control de un actor social es un control vinculado a sus intereses particulares. El control de un actor político partidario es un control vinculado a la representación de intereses generales.
¿Pero la representación social no representa intereses generales?
Representa intereses particulares, es decir, el representante del CODICEN es de los docentes, representa el interés de los docentes.
Es un colectivo allí.
Claro, pero no es un interés general, es un interés de una parte de la educación.
Pero no es individual, docentes. Entonces, Pablo, a eso me
refiero. No, individual no, pero sí de un colectivo particular que no es la sociedad en general, ni es el equilibrio
un
total.
Un interés corporativo.
Un interés corporativo, pero está bien, es válido y es correcto. Pero eso no quita que no fuera bueno que hubiera alguien que no es del gobierno también. Pero, a ver, eso ya está resuelto. Tampoco, y quiero decirlo con claridad, la presencia de un representante de un partido que no sea del gobierno garantiza la posibilidad de un gran acuerdo en estas áreas. Y al revés, la ausencia de representantes de partidos que no están en el gobierno no es un obstáculo para que mañana o pasado pueda haber acuerdos en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad social. Esa puerta está abierta, porque son como temas distintos. Fíjense, en este periodo nosotros no hicimos acuerdos en materia de salud, ni de seguridad social, y había representantes de partidos de la oposición. Y en educación había un representante del Partido Nacional y hubo dos intentos de acuerdo fracasados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la presencia de un representante de un partido que no es del gobierno no es un elemento que defina si va a haber acuerdos o no en esa área. En eso tendremos que conversar. Yo todavía no le he visto las patas a la sota a la nueva política educativa del gobierno. No la sé. No sé cuáles van a ser los cambios, ha habido señales.
¿No leyó el programa del Frente Amplio?
Y bueno, y algunas cosas son compartibles, otras son más discutibles, pero me parece que además hay señales contradictorias. Hay señales de continuismo en la ANEP y hay señales de cambio en el Ministerio. Pero todos sabemos que en este país ANEP tiene un peso en la gestión mucho más fuerte que el Ministerio. Entonces, usted me dice, es una buena señal que una persona como Fernando Filgueira esté en la Subsecretaría de Educación y Cultura. Sí, claro. Tiene una concepción de lo que hay que cambiar en educación compartida.
¿Y en el caso de la ministra?
La ministra es más una figura política y no tiene una especialización en educación.
¿Y no era importante una figura política?
Bueno, ese es un resorte del presidente electo que yo la verdad que no lo puedo juzgar. Pero sí digo.
No lo puede juzgar, pero acaso como un integrante calificado del sistema político lo puede ponderar, puede evaluar lo que ha sido la designación, por ejemplo, de María Julia Muñoz, en atención a su preocupación histórica por el tema de educación.
Sí, yo creo que el nombre en sí es un nombre fuerte, políticamente fuerte, una persona que tiene mucha energía y mucha capacidad de decisión. Que
no al choque, por ejemplo.
Que es capaz de enfrentar, si es necesario, situaciones de conflicto. Me parece que eso es bueno, porque en educación tenemos problemas vinculados a cierta conflictividad, pero no hay que olvidarse que el diseño institucional de este país es que es el CODICEN el que tiene la toma de decisiones de la política educativa, y ahí las señales son de continuidad. Entonces, la duda que surge en nosotros es si esa continuidad incluirá modificaciones, renovación, etcétera, porque si no, podemos seguir más de lo mismo 5 años más, ¿no?
8:33 a.m. Lo invito a una pausa, Pablo, y luego de ella me gustaría detenerme en otra ministra que generó algunas reacciones con sus declaraciones y específicamente suyas. Tiene que ver con esas manifestaciones de Marina Arismendi. No. 8:36 a.m, el Partido Independiente, el cuarto partido en volumen de votos. Viene creciendo elección tras elección, Mieres, eso les debe dejar conformes.
Muy muy positivo, la verdad que hemos crecido las dos veces, o sea, 2004 a 2009 y 2009 a 2014, en todo el país además, que eso es interesante. No es un crecimiento focalizado en alguna zona del territorio, sino en los 19 departamentos, y va creciendo nuestra representación parlamentaria, claro. Y va creciendo el voto.
Suman un nuevo diputado, por primera vez una representación en el Senado que será ocupada por usted. No logró aquel objetivo de campaña de quebrar la mayoría oficialista y convertirse en la bisagra, ¿no? Así
no, desde el punto de vista político para el país, yo creo que era lo más importante, que no hubiera una mayoría absoluta de un solo partido otra vez. Que nosotros fuéramos a ser el fiel de la balanza era más difícil. Había que tener mucha puntería, un partido del tamaño del Partido Independiente que justo sea el fiel de la balanza era una probabilidad matemática, pero no era una certeza. Ahora, que no hubiera una mayoría absoluta y que pudiéramos tener la posibilidad de un gobierno más dialogado, más negociado, yo creo que era bueno. Pero bueno, la gente es la que elige y le ha dado una nueva oportunidad de mayoría absoluta al frente. Vamos a ver cómo la ejerce, yo creo que ese es el gran tema. La mayoría absoluta es una tentación fuerte. Yo recién hablaba de que hay como un resurgimiento de cierta omnipotencia, de cierta soberbia en algunos, no en todos, pero en algunas voces del Frente Amplio. Pero bueno, veremos cómo la ejercen.
¿El rol Mujica en el Parlamento?
Veremos. Yo creo que es un rol que tiene doble significación. Va a ser importantísimo, porque si uno mira hoy la distribución de votos dentro del Frente Amplio, la distribución de las bancadas, el peso de Mujica en particular es mayor todavía que en la bancada que acompañó a su propio gobierno. Entonces eso más bien genera una pregunta sobre cómo van a manejar ellos sus propias tensiones internas.
¿Qué sospecha usted?
No, que va a haber momentos y momentos, que no va a ser fácil, que no va a ser fácil. Y por otro lado, el tema es la relación de un senador expresidente dirigiendo una bancada en el diálogo con los demás partidos, donde tuvo una etapa muy, muy buena, la primera etapa de la presidencia, y una segunda etapa de mucha rispidez, ¿no?
Estas tensiones que asomaron en estos días, en el momento previo a que asuma el nuevo gobierno. Me refiero, por ejemplo, a la postura que debió asumir el presidente electo con respecto a decisiones adoptadas por su futura ministra de Industria, lo que generó como reacción en el Frente Libertadores, en Asamblea de Uruguay y en particular en Danilo Astori.
Sí, yo creo que son señales de algo que todos sabemos, que es que el partido, el Frente Amplio, es un partido con divisiones, con diferencias internas importantes, con tensiones, con luchas de poder que también surgen potenciadas porque es un partido con mucho poder. Entonces eso genera, yo creo que, esto es un análisis más bien, pero a veces la confianza del poder, de tener el poder, de no tenerlo en riesgo, lleva a perder ciertas reglas, porque total, no hay riesgo de perder el poder. El susto del año pasado, que lo pasaron por cierto, porque las encuestas daban otra realidad, cambió ahora por un extremo de confianza. Entonces es un riesgo que tiene el frente, ¿no?
El mamado se despertó.
Sí, pero el mamado sigue mamado. Entonces,
¿cómo es eso?
Digo, el mamado se despertó, pero quizás si no se refresca...
Sigue embriagado de poder.
Sí, y puede embriagarse de poder. Ese es un riesgo que tienen. Yo no sé cómo lo van a manejar, pero es un riesgo.
Decíamos de acontecimientos en esta época, y uno tiene que ver con declaraciones de la futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Usted ha sido muy crítico. Ha dicho, por ejemplo, que como consecuencia de esas manifestaciones sobre las contraprestaciones de Arismendi, hay como una tendencia a institucionalizar la pobreza.
Yo creo que claramente una política social que busque realmente la integración, que es el objetivo de una sana política social, es la integración social. Tiene que generar una dinámica en la relación entre el Estado y la persona que recibe el subsidio de corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad implica que el Estado tenga capacidad de reclamarle a la persona que recibe el apoyo contrapartidas, contraprestaciones. Pero además, más allá de eso, la ley obliga a eso. O sea, acá no es un problema de si me gusta o no me gusta. Cuando la ministra salió a decir, la futura ministra, salió a decir lo que dijo sobre el tema de la contraprestación referida a la asistencia escolar o a los controles de salud, lo que estaba diciendo en buen romance es que no iba a respetar la ley. Y eso es grave. El ministro no puede violar la ley. Entonces, señora, la ley exige que si usted cobra una asignación familiar, tiene la obligación de llevar a sus hijos a la escuela. Y si no cumple con esa obligación, recibe una sanción que es la suspensión. El objetivo no es castigar. Yo creo que ahí está un poco el punto que hay que discutir. Acá no, lo que se busca no es quitarle la asignación familiar. Lo que se busca es que Chiquilín vaya a la escuela. Pero lo que pasa es que en algunos casos hay familias que no necesitan ese condicionamiento, pero lo tienen claro. La enorme mayoría saben que es bueno para sus hijos que vayan a la escuela y por lo tanto se encargan de asegurar que vayan. Pero justamente esa obligación, esa presión de contraprestación está prevista para proteger los derechos de los niños.
Ella sostiene que además sus propias circunstancias individuales o familiares hacen tan penoso el tránsito por la vida que asumir que además le tienen que exigir tantas cosas a esa familia puede llegar a ser como irrealizable, impracticable.
Pero es que son las dos cosas. Yo tengo que exigir la contraprestación y tengo que acompañar el proceso. Tampoco es lógico lo que pasó. Yo creo que fue un paso importante. En 2013 por primera vez se controló. ¿Y qué nos encontramos? Encontramos que había 30.000 menores que no estaban yendo al sistema educativo y que sus familias cobraban la asignación familiar. Bueno, se hizo esa medición, se hizo en julio, agosto, cuando ya no había tiempo. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Que esos 30.000 se les corte la asignación familiar? No, que esos 30.000 se reintegren al sistema educativo. Entonces, la contraprestación no está hecha para castigar, y eso es lo que dice equivocadamente la ministra. La contraprestación está hecha para alentar, para recuperar, para recrear un vínculo, y entonces lo que está faltando quizás es un acompañamiento más fuerte desde el punto de vista del Estado para lograr el resultado.
Si ratifica la ministra este discurso o esta línea de acción, ¿se insinúa la primera interpelación?
Por lo menos hay una responsabilidad política. Si se viola la ley, si la ley expresamente no se cumple, tendrá que dar razones, porque hay un incumplimiento, sino que mande un proyecto de ley al Parlamento y que elimine esas contraprestaciones. Vamos a ver cómo le va.
Pero le reitero la pregunta, ¿usted no descarta
interpelar a la ministra? No voy a hablar hoy de interpelaciones de ministros que ni siquiera están todavía en funciones. Digo simplemente que incurre en una responsabilidad política, eso es evidente.
Bueno, la Corte Electoral tomó decisiones respecto al voto cruzado.
Sí, y bueno, yo creo que otra pálida, lamentablemente, pálida en este sentido. En criterios de derechos de los ciudadanos...
Si me permite la interrupción... a instancias de una postura o de una propuesta clara del Partido Independiente.
Sí. Nosotros hicimos un planteamiento a fines del año pasado, debido a que en el 2010 la Corte Electoral, al reglamentar las elecciones departamentales y municipales, estableció una cláusula que prohibía el voto cruzado, esto es, que la gente pueda elegir libremente entre gobierno departamental y gobierno municipal de partidos distintos. Y eso, esa prohibición, no está en la ley, ni está en la Constitución. Y ese es el problema. El problema es que la Corte Electoral, por vía administrativa, está prohibiéndole al ciudadano un derecho político, que es el votar al mejor candidato que prefiera, sin tener ley que lo habilite. Y esto es faltar al principio de legalidad. Es decir, ayer se ratificó esta posición con el voto de blancos y Frente Amplistas, igual que en el 2010. En aquel entonces también los colorados votaron en contra y ayer volvieron a votar en contra. También votó en contra, o sea, votó a favor del voto cruzado el presidente de la Corte Electoral. Y lo cierto es que tenemos una votación 6-3. Quiero sí registrar que con respecto al 2010 se produjo un avance, pero no suficiente. Que es que en los dos partidos mayoritarios, en el Frente Amplio y en el Partido Nacional, hubo posiciones divididas. Lamentablemente primó la tesis de prohibir, pero la gente vinculada a la calle Pou, incluso el presidente del directorio, tenían una postura favorable al voto cruzado. Ahí primó criterio de Alianza Nacional, liderado por el doctor Larrañaga, que yo no entiendo mucho.
¿Qué motivos advierte? ¿Electorales?
No entiendo mucho, porque Larrañaga se ha propuesto como un abanderado de la descentralización, y esta medida va en contra de la descentralización y de la autonomía local. Es como si la descentralización sirviera solo reclamada de la intendencia para arriba, hacia el gobierno nacional, pero de la intendencia hacia los municipios cerramos la puerta. Y en el Frente Amplio hubo por lo que yo leí en la prensa, yo no tengo los datos de adentro, pero según parece, varios sectores del Frente Amplio votaron en el plenario a favor del voto cruzado. O sea que se ha avanzado en la toma de conciencia de que este es un derecho ciudadano. Pero la Corte volvió a coartar el derecho ciudadano. No hay recursos jurídicos para nosotros ahora, porque la Corte es soberana. Digamos, lo único que admite es un recurso contra ella misma que no tendría utilidad.
Formalmente el Partido Independiente queda acá.
No podemos dar más pasos. Sí vamos a decirlo en todos lados, esto es ilegal. Y se está de alguna manera incumpliendo con un derecho del ciudadano.
El Partido Independiente tenía motivaciones porque decíamos la actitud del sector de Jorge Larrañaga, que usted no comprende. Me pregunto y le pregunto si el Partido Independiente no aspiraba a réditos electorales con esta propuesta.
No, la verdad que no, eso se ha dicho en las redes sociales. Yo he visto como que había algún cálculo nuestro. No, porque nosotros tenemos una situación, lo hemos discutido, es ambivalente. ¿Cuál es el objetivo del Partido Independiente de las elecciones de mayo? Eventualmente alcanzar algún representante en una junta departamental. llegar a tener un edil en Montevideo, en Canelones, en San José, en algún otro de San Salto, en fin, Rocha. Hay varios departamentos donde estamos pugnando por eso. A su vez, en alguna localidad podemos tener algún candidato a alcalde fuerte. Pero entonces esto va en sentido contradictorio, porque cuando yo desato el voto, a mí puede ser que muchos votantes voten un alcalde que es del PI, pero si el voto está libre, no voten a mi intendente y por lo tanto a mi edil. O sea que me estoy perjudicando. Y al revés en otros casos, donde digo, la gente vota al intendente y al edil y no me vota un alcalde que puede tener posibilidades.
La gente puede preguntarse también por qué esto se aplica ahora a lo departamental y no puede abrirse el espacio para que las elecciones nacionales también cuenten con ese mecanismo.
Bueno, hoy de hecho tenemos un voto cruzado entre lo nacional y lo departamental. Los uruguayos votamos en octubre lo nacional y en mayo elegimos departamento y podemos votar distinto. Entonces, eso es un voto cruzado.
Claro, pero usted entiende hacia dónde va la pregunta, ¿no?
Yo sé. La otra cuestión, que es muy común en toda América Latina, que es que la gente pueda votar libre entre presidente y parlamento. Eso es... Los uruguayos no lo saben, pero en América Latina, en todos los países de América Latina, se vota libre. Es decir, la gente elige presidente del partido que quiere y parlamento del partido que quiere. En Uruguay ha sido la lógica casi que indiscutida es esto se vota atado. Tiene argumentos, porque algunos dicen que ese es uno de los factores que ha permitido que los partidos tengan, digamos, una situación de fortaleza y eso ayuda a la democracia. Que un presidente tenga un parlamento acorde a su votación con su propio partido, lo consolida. O sea que yo, ese tema, yo admito, dentro del nivel de gobierno, acá era otra cosa, acá era entre dos niveles de gobierno. Acá en Uruguay tenemos tres niveles de gobierno a partir de 2010. El gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Entre niveles de gobierno, que a la gente se la obliga a votar al mismo partido, cuanto entre el gobierno nacional y el gobierno departamental la gente vota libre, ¿por qué entre el departamental y el municipal no? Esa es la pregunta.
Muchas gracias, Mieres, por sus minutos. En todo caso, más adelante, si le parece, vamos a abordar ya lo municipal. Lo cierto es que allí ustedes ya tienen su candidato, Iván Posada.
Sí, Iván Posada es nuestro candidato a intendente, la verdad que el mejor candidato que podíamos tener, una figura que fue edil en dos oportunidades acá en el departamento de Montevideo, fue candidato a intendente en el 94, es una figura de peso político. Yo creo que en esta disputa electoral, lo digo con particular énfasis, en esta disputa electoral con un gobierno que busca prolongar 5 años más después de 25 años de ejercicio del gobierno, necesita enfrente una figura política y no gente que viene de afuera de la política, que no tiene mucha idea de lo
alude,
que es administrar la cosa pública.
Alude a los candidatos que ha planteado la criticada por usted Concertación.
Sin duda. Acá hay una enorme debilidad. La Concertación tiene candidatos valiosos. Yo tengo estima particularmente por el doctor Garcé, pero acá hay un tema de peso político. Y el peso político, la verdad, lo vamos a poner nosotros.
Muchas gracias.
Un gusto.